SER Podcast.
Este viernes, los empleados de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy quedaron atrapados en un cuento de Fernanda Trías.
Chicos, la invitada está subiendo. ¿Quién va a buscarla?
¿Qué le falta a este cuento?
Me parece que le falta más drama.
A ver, defíneme drama. ¿Más acción?
No, no me engancha.
Ay, es que es un cuento, no un anzuelo. ¿Más qué?
¡Más algo!
¿Y esta intensidad literaria mañanera? ¿Qué daño está haciendo Don Asensio a la cultura de este país? Mira, ahí están los donates. Se lo voy a decir a ellos. Chicos, ¿vais por favor a por la invitada, Fernanda Trías?
Un virus.
Ahí va, que el virus protagonice el cuento.
Un virus que lucha por su supervivencia.
Cada vez le resulta más difícil encontrar huéspedes.
Están muriendo demasiado rápido.
Y los pocos que quedan vivos se encerraron en sus casas.
Suena inverosímil.
¿Qué pasa en esta biblioteca? Nadie me escucha. Voy a tener que ir yo, como siempre, a por la invitada. Me quejaré a Pepe, que está ahí con la Tere. ¡Pepe!
Habría que pensar. ¿Qué busca el autor?
Entretener.
Conmover.
Hacer pensar.
Dame un personaje real y puede ser que me conmueva.
Un poco de drama. No piensan en nosotros.
¿Los escritores tienen que pensar en el lector? ¿El escritor no es tu mamá?
Los lectores somos importantes.
Es peor de lo que yo pensaba. ¿Cómo están las cabezas? Pero es que ni me miran. ¿Pero tú? ¿Qué hacías dentro del armario?
Joder, intentar leer. Es que no paréis de hacer ruido.
¿Y qué lees, a ver?
¡No me toques!
¡Vaya! La novela del jefe. Espero que si te gusta se lo digas.
Me sueltas el brazo. Gracias, coño.
¡Qué tío más plomo, por favor! Y los otros a su bola, como si no hubiese nada que hacer.
En la tarjeta decía que íbamos a conocer al escritor.
¿Será famoso?
¡Ay, ojalá sea famoso!
¿Quién será?
No,
es una mujer.
Dice acá que es una mujer.
¡Ah!
Es verdad, con razón. Pensé que sería alguien famoso.
Pues es famosa, mujer, y se llama Fernanda Trías. Al final, como siempre, he tenido que llevarla yo al estudio.
Brian, ¿cebaste el mate para la invitada?
¿Ce qué?
Siempre que viene un autor o autora argentino, o uruguaya en este caso, le ofrecemos mate.
Pues hoy ni mate ni jaque mate, que me tenéis muy harto todos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Quiero llorar mi pena y te lo digo. Para que tú me quieras y me llores. En una noche ser de ruiseñores. Con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo. Para el asesino.
Antonio Martínez Asensio, bibliotecario de Hoy por Hoy. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Astre, ¿cómo estás?
No sé qué le pasa a tus empleados esta mañana. Mira, uno llevaba un libro en la mano, no me ha dejado ver qué libro era y cuando me ha visto echado a correr, el resto están ensimismados, no sé qué pasa.
Es que el libro era el tuyo. Y es que últimamente practican por las mañanas la inmersión literaria, una práctica que está muy de moda. Mira, consiste en que el lector pierde la noción del entorno real experimentando intensas emociones, imágenes mentales y empatía por los personajes, como si viviera la historia en primera persona. Y esta mañana lo están practicando con Miembro Fantasma, de Fernanda Trías, nuestra invitada de hoy.
Inmersión literaria, qué intensidad, ¿eh?
Bueno, claro, es que hay gente de pádel y hay gente de inmersiones literarias. Es la polarización.
Desde luego, no estamos demasiado bien. Fernanda Trías, autora del libro de relatos que nos va a centrar esta mañana, Miembro Fantasma, editado, por cierto, por Páginas de Espuma. Hola, Fernanda, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Practicas,
¿cómo están los bibliotecarios?
Bueno, los bibliotecarios sabes que un poco raro, un poco revuelto, se nota mucho que es viernes. ¿Tú practicas la inmersión literaria? ¿Se podría practicar con tus relatos, dirías?
Sí, creo que sí, sí, sí. A mí me encanta encerrarme en el closet a leer.
En los armarios a leer.
Sí, en los armarios a leer.
Bueno, en unos minutos vamos a entrar de lleno en las páginas de nuestro libro de la semana de Miembro Fantasma, pero la primera inmersión literaria de cada viernes saben que la practica nuestro Antonio Martínez Asensio, que para no ahogarse nos cuenta un libro en 3 minutos. ¿Hoy cuál va a ser?
Pues mira, hoy os voy a contar El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, que publicó en 1925 y que hay que decir que no tuvo mucho éxito, ni de crítica ni de ventas. Y de hecho, Fitzgerald murió en 1940 creyendo que su obra se quedaría en el olvido. Sin embargo, mira, es una de las grandes novelas de la literatura contemporánea.
Da mucha rabia esto de los éxitos póstumos.
Desde luego, pudiendo disfrutarlos en vida. Bueno, la historia del Gran Gatsby la cuenta Nick Carraway en primera persona. Un hombre joven, una buena persona, que de hecho presume de ser una de las pocas personas honradas que conoce y que se alquila una casa muy humilde, al lado de una gran mansión, la mansión de Gatsby. Nick Carraway es primo lejano de Daisy, la mujer de la que está enamorado enamorado Gatsby. Cuando Gatsby se entera, le propone enseguida que invite a Daisy a su casa, pero Daisy, que es una mujer de familia muy rica, que está casada con un tal Tom, que es un tío bruto y anodino, y aún así Nick organiza un encuentro entre Daisy y Gatsby que se produce en la casa de Nick. Es un encuentro realmente maravilloso, lleno de ternura, de risas, de seducción, de sobreentendidos. Gatsby y Daisy conectan enseguida y Gatsby da por hecho de que Daisy se va a ir con él.
¿Pero quién es ese Gatsby?
Bueno, eso tiene que ver con la frase con la que arranca la novela, en la que Nick recuerda que su padre siempre le decía que cuando sintiera deseos de criticar a alguien, recordara que no a todo el mundo se le habían dado tantas facilidades como a él. Y es que Gatsby en realidad viene de muy abajo. Tuvo la suerte de salvar de un incidente náutico a un millonario y por eso ese millonario lo prodigó y desde entonces no hizo más que enriquecerse y ascender socialmente. Antes de que eso ocurriera, tuvo un encuentro con Daisy, cuando él era solo un simple soldado. Fue la primera chica bien que conoció. Daisy fue suya una tranquila noche de octubre. La poseyó. Y Gatsby podría haberse despreciado, porque sin duda la poseyó fingiendo ser lo que no era. Pero no solo no se despreció, sino que se sentía casado con ella. Daisy terminó dejándole y entonces él se prometió merecerla, ser el más rico, el más seductor, el que organizara las mejores fiestas.
¿Y lo consigue?
Por supuesto que lo consigue. De hecho, dedica toda su vida a seducir a una mujer. Construye su vida alrededor de la mujer a la que ama. Se hace rico, se construye una gran mansión y organiza las mejores fiestas de Nueva York solo para seducir a la mujer a la que una vez amó y que sigue amando, claro, Daisy, y que vive justo enfrente de su mansión, justo al otro lado de la bahía, en una casa que tiene siempre encendida una luz verde que Gatsby ve cada noche y sabe que ella vendrá alguna vez a una de sus fiestas y que cuando lo haga no duda que ella se enamorará de él de nuevo y entonces todo será como siempre soñado, porque a Gatsby no le importa la realidad, o más bien confunde sus deseos con la realidad, la vida soñada con la vida vivida, y por eso es literatura pura.
¿Y qué pasa cuando se encuentra?
Bueno, Gatsby habla con el marido Daisy, con Tom, para convencerle de que su matrimonio se ha acabado, porque Daisy le quiere a él y Tom, la verdad es que alucina. Pero es que Tom además tiene un amante que va a desencadenar la tragedia, va a estar involucrada en un terrible accidente de circulación cuando Daisy y Gatsby vuelven de Nueva York a toda velocidad y ese accidente provocará también la muerte de Gatsby. Pero para saber cómo termina todo y por qué suceden así las cosas, van a tener que leer El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, que es una maravilla.
¿No dirías que has contado de más? ¿Tres minutos y un poquito más?
¿Qué va? No he contado nada, pero nada.
Bueno, nos quedamos con El gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que lo ha reeditado recientemente Nórdica. ¿Tú, Fernando, lo has podido leer?
¿Me preguntas a mí? Sí. Sí, y me fascinó. Creo que tiene una prosa Fitzgerald que muy seductora. Empezás a leerlo y inmediatamente te atrapa.
En unos minutos vamos a entrar de lleno en Miembro Fantasma, el libro de nuestra invitada Fernanda Trías. Y mientras tanto, nuestros oyentes saben que pueden seguir llamándonos para recomendar su libro en el 900-100-800. Ese libro que han leído y que es tan bueno que quieren que lo leamos todos los demás. Les esperamos en el 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No somos
más que una gota. El escritor salió del baño y terminó de secarse frente al ventilador. Las piernas se le erizaron al contacto con el aire y pensó, por segunda vez en el día, que nunca había escrito un relato sobre otro escritor y que eso lo hacía sentirse desplazado, fuera de lugar en el mundo de los narradores actuales. Esa falla, creía él, lo condenaba a ser un escritor poco respetado por sus pares, que lo trataban con cierta displicencia.
Las 10 y 21 minutos de la mañana, 9 y 21 en Canarias, entramos en el libro de la semana, 10 relatos de Fernanda Trías, recogidos bajo el título Miembro Fantasma, editado, les decía, por Páginas de Espuma, un libro que ha elegido Antonio Martínez Asensio. ¿Por qué razón, Antonio? ¿Por qué debería estar este libro en nuestras estanterías?
Bueno, porque es un magnífico libro de relatos, un libro de personajes, un libro sobre la memoria, un libro de sensaciones. Yo creo que es un viajazo leerse este libro.
Acabamos de escuchar, Fernanda, el fragmento de inicio del primer relato, Personaje en Construcción, sobre la obsesión de escribir y construir el relato y los personajes. En tu caso, ¿cómo es el proceso de escritura? ¿Los relatos te vienen en el momento o hay una fase previa de pensarlos?
Me vienen cuando estoy haciendo cualquier otra cosa, la cosa más, más simple y cotidiana que te puedas imaginar. De pronto, chispa y digo, un escritor intentando escribir sobre otro escritor y ese escritor a su vez intentando escribir sobre otro escritor y cajas chinas de escritores escribiendo sobre escritores.
¿Y lo
ahí
apuntas?
Está el cuento.
Cuando te viene la idea, la apuntas.
Lo apunto enseguida.
Donde sea.
Sí, sí, inmediato. O en libretitas que antes siempre cargaba para todos lados y ahora muchas veces directamente en el teléfono.
Mira, yo le quería preguntar a Fernanda, porque ayer estuvimos en la rueda de prensa donde dieron el ganador del premio Ribera del Duero, que fue Sofía Ajá. Valbuena, y Paulina Flores, que estaba hoy en el jurado, y dijo una cosa que me hizo muchísima gracia, y yo le quería preguntar a Fernanda. Dijo, bueno, es que las escritoras hispanoamericanas escribimos relatos por economía, no tenemos tiempo para escribir en busca del tiempo perdido. ¿También tiene algo de eso o es simplemente una broma? Es decir, ¿por qué escribir relatos y por qué el relato frente a la novela, en tu caso?
Bueno, eso lo decía Carver, sí. De hecho, que me encanta a mí como escritor de cuentos. Él decía que él escribía cuentos porque tenía que escribir en el rato en que hacía el que lavaba la ropa en la lavandería de sus hijos, ¿no? Claro. Y muchas otras escritoras han dicho que escribían cuentos porque tenían ese ratito entre que los hijos iban al colegio y volvían y en la mesa de la cocina lo único que podían escribir, algo corto, porque se tenían que concentrar corto, mientras que la concentración de la novela te lleva años. No es mi caso porque yo me puedo concentrar más tiempo, pero la economía de la lectura también habría que preguntarse, ¿no? Ahora que leemos en tiempos tan cortos, claro. El cuento no se vuelve de nuevo mucho más vigente en ese sentido, te da el tiempo para leer un cuento.
Sí, eso es verdad.
A mí además, lo hemos dicho muchas veces con Antonio, me encanta el género sí. del relato, de los cuentos, y en América Latina tenéis especialmente una tradición que es muy rica y esa capacidad en muy poquitas páginas, sí. no de contarnos una historia que también, sino de meternos, no sé cómo explicarlo, pero que a través de la literatura nos introducís en una realidad, en un mundo entre el surrealismo, el realismo mágico, la ficción y la realidad más cruda, en fin, es fascinante. Y en uno de esos relatos, que precisamente de ahí viene, inspiraba el sketch del principio, el relato que se titula Grupo Foco, hay un dilema que yo quisiera trasladarte a ti, Fernanda, este de si la literatura debe entretener o debe conmover.
Bueno, justamente creo que ese relato que está ahí, con ironía y con humor, ¿no? Que tiene esa intención también de traer una cantidad de ideas preconcebidas acerca de los relatos y de la literatura en general, a acercarlo a los lectores y decir, bueno, riámonos juntos y burlémonos un rato, pero digo, en realidad varias de las preguntas que están ahí son muy vigentes, ¿no?
Sí.
Y yo creo, yo personalmente, mi poética sería conmover mucho más que entretener, ¿no? Yo siento que para entretener yo miro Netflix, yo miro una serie.
Claro. Y otra de las preguntas que para mí es clave también es si los escritores tienen que pensar en los lectores. Al final sí que hay que pensar en quién se lo estás contando, bueno, pero a lo mejor no tanto, ¿no?
Bueno, esa es una larga discusión. Todos los escritores tienen una opinión al respecto, pero muchos pensamos que, muchos sentimos que tenemos un lector ideal en mente, que casi siempre es o un amigo o alguien de mucha confianza que es, casi siempre es un excelente lector,
sí.
es nuestro lector perfecto, y ese lector está ahí, ¿no? Yo cuando escribo sí siento que tengo presente a ese lector, pero no a todos los lectores, porque imagínate si claro. dejara entrar todas esas voces que ustedes estuvieron escuchando al principio, si yo las dejara entrar en mi cabeza, ¿cómo podría sentarme a escribir? Quedaría paralizada por las exigencias y los gustos personales y los claro. deseos de tantas personas.
Déjame escuchar otro de los relatos, uno de los que más nos ha gustado, que es Ciclón.
La muchacha, que a juzgar por la voz no podía ser mayor que su nieta grande, se presentó como la asistenta de Ana María. Así dijo, asistenta. No explicó cómo había conseguido su teléfono. El motivo de su llamada era informarle que Ana María estaba internada en la Clínica Española y que quería verla. En realidad tampoco dijo Ana María, sino Úrsula. Úrsula quería verla. Hacía muchos años que nadie la conocía por su verdadero nombre y quedarían pocas personas vivas en el mundo a las que el sonido de esas palabras, Ana María Andrade, les dijera algo.
Dos amigas que lo fueron de niñas y adolescentes, que luego la vida les separó. Una es una famosa escritora, la otra lleva una vida normal, pero en la vejez la escritora enferma y quiere volverla a ver. El misterio de este relato, Fernanda, es la relación que hubo entre las dos protagonistas cuando eran adolescentes.
Exacto, es el misterio de la memoria, ¿no? De qué es lo qué recordamos, qué no recordamos y cómo hay momentos clave de nuestra vida que pueden estar hundidos en la memoria y sin embargo tocando una cantidad de fibras muy íntimas.
Claro, pero a mí me ha apasionado de este relato precisamente eso, que en el fondo tampoco se cuenta nada, no se cuenta realmente, sino que es todo lo que sucede mientras una se prepara para ir a ver la otra, ¿no? Entonces, esto es otra de las teorías famosas de los cuentos, ¿no? Que es que contar aquello que está por debajo, pero que realmente no se cuenta, ¿no? Y claro, es alucinante cómo a través de todas estas reflexiones de la mujer que va a ver a su amiga, te planteas o descubres o te imaginas todo lo que puede haber pasado en el pasado, toda esa memoria, ¿no?
Sí, eso era, digamos, yo quería jugar con varios planos de realidad y poner en cuestión la realidad, qué es la realidad, ¿no? Porque la escritora, porque creo que el punto clave ahí es que la escritora famosa, que ahora está muriendo en el hospital, la escritora famosa se hizo famosa con una primera novela autobiográfica donde ella dice que vivió unas determinadas cosas con una amiga y la amiga es esta y la amiga no recuerda eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Lo que yo recuerdo, lo que está en el libro que otro dice recordar sobre mí, o, y había una tercera capa de realidad, la película que se hizo sobre el libro, que a su vez cambia cosas también, ¿no? Porque las películas cambian mucho. Y entonces ahí se va mezclando todo y se vuelve como esos recuerdos de fotos, ¿no? Que cuando somos niños que miramos una foto de la infancia y decimos, ah, sí, sí, yo recuerdo esto. ¿Sí lo recuerdas o estás mirando
exacto,
la foto?
Exacto, realmente sí. Recuerdas la foto, está claro.
Hay además algo que parece que esté conectado con esta historia, que es algo que han vivido tantas generaciones, Fernanda, que es ocultar su sexualidad, y no sé si esta es una manera de reivindicarlas.
Sí, yo estaba pensando también en una mujer de una cierta generación donde, y una generación no tan atrás, porque cuando yo era adolescente, yo, incluso en los 90s en Uruguay, yo no conocía ninguna mujer que tuviera un vínculo sexoafectivo con otra mujer, por ejemplo. A mí me parecía que eso no existía en Uruguay.
Claro.
¿Sí? O sea, directamente, no había. Claro. No había ejemplos visibles. Entonces, bueno, esta mujer también está trabajando con esa represión de un deseo, de un erotismo que tal vez, si lo hubiese explorado, no sé qué iba a descubrir, sí, claro. ¿No? Pero es más el negarse a esa exploración, mientras que la escritora lo enfrentó, lo vivió de otra manera y tomó para otro lado, porque la escritora sí dice que le gustaban las mujeres y luego públicamente revela eso, ¿no? Pero ella eligió otro camino y nunca tal vez va a saber, y la confronta muchísimo el hecho ese, ¿no? Ese hecho de que tal vez nunca va a saber cómo, claro, hubiese sido explorar por ahí.
Porque este volumen de relatos también está lleno, hay mucha memoria, pero también está lleno de silencios, que es otra de las cosas que ocurren, ¿no? Los silencios que tienen que ver con la memoria y tienen que ver con los recuerdos, ¿no?
Sí, a mí me obsesiona el tema del silencio, o sea, del rumor, de todo eso que queda ahí enquistado de lo que no se habla. Para mí, en todo caso, ese miembro fantasma es eso, ¿no? Es ese miembro fantasma que late, pero al mismo tiempo que no está. Es todo eso que queda en el silencio y que puede afectar tanto a nuestras vidas, ¿no? Siempre desde un hueco. Como un hueco, como una ausencia puede, ¿no? Como algo no dicho, como un hueco puede afectar tanto todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos.
Miembro fantasma es como se titula la recopilación de Fernanda Trías, pero es precisamente coge el título de uno de sus cuentos, de sus relatos, que es el que yo creo que más nos ha impresionado.
Voy a contarle de cuando Montevideo medía una cuadra y media e ir hasta la tienda del Rubio parecía un viaje a los confines de la ciudad. Éramos felices. Poco importa lo que ahora sé, el vago recuerdo de unos lagartos verdes a la entrada de la escuela. Un día llegamos y estaban ahí, con sus rifles atravesados en el pecho. No hubo clase esa tarde ni la siguiente, y unas semanas después nos llevaron a una casona sin pupitres ni pizarrones.
Aunque nos olvidemos de olvidar.
Este relato, Miembro Fantasma, que recuerda a la mejor tradición de los cuentos por lo del final, ese final, Fernanda, que tú como lector te vas acercando y vas diciendo, ah, caramba, me va llevando hasta aquí como no lo he podido ver hasta el último momento y en el que, bueno, en una sociedad tan marcada por dictaduras, por cosas terribles, claro, Miembro Fantasma es también la ausencia de aquellos que no están y que por eso duele tanto como cuando dicen que amputan un miembro, ¿no?
Sí. Sí, este cuento parte de mi experiencia personal. En realidad, esta imagen que se narra aquí al principio es algo que yo viví, ¿no? Un día durante la dictadura, llegar a la escuela y que estuvieran los militares en la entrada, bloqueando la entrada, nadie explica nada, nadie entiende nada, todo silencio, que ahora que hablábamos de los silencios, todo lo que se omite decir, y directamente los adultos nos llevan de nuevo para nuestras casas, no hay escuela por varios días, nadie habla de nada, nadie menciona qué pasó y nunca volvemos a ese edificio.
Alucinante. Claro, porque eso es otra de las cosas que a mí me apasiona de este libro, que es un poco cómo se cuenta desde la perspectiva desde donde se cuenta, ¿no? De esa infancia que no entiende y que de hecho ve las cosas, si quieres, un poco inocentemente, ¿no? Hay una frase que dice: la gente se desvanecía así, iba ausentándose de la cuadra y nunca veíamos ni un carro fúnebre ni una postal, ¿no? La gente desaparece y nadie dice nada.
Sí.
Y hay otra cosa más, incluso está lleno de metáforas el relato de Miembro Fantasma, pero también lo del color verde, ¿no? Que remite al color verde que tú vas asociando a la naturaleza, porque describes el paisaje además de una manera muy, muy bella. Pero ¿cómo ese miedo al verde tan vinculado a los ejércitos de concretas sociedades, ¿no?
Sí. Ese yo había escrito una especie de un cuento anterior donde trabajaba con esto del verde, de cómo esta sensación de que el verde era una enredadera que te iba tomando, ¿no? Y cómo, y lo encontré como una metáfora interesante para no tener que nombrar, así como ese desasosiego que te genera ese color, ¿no? Y que creo que a mí me sigue pasando hasta hoy. Ver el uniforme militar me inquieta, me pone nerviosa.
Claro. Bueno, otro de los grandes temas que hay en este volumen de relatos es el de las adicciones, que aparece en varios relatos, ¿no? Las adicciones siempre relacionadas, evidentemente, con algo que duele, que violenta, que tiene que ver con la memoria, con algo que ocultamos, ¿no?
Sí, bueno, es para mí un gran dolor fantasma, ¿no? Porque todas las adicciones, la adicción como enfermedad siempre es, digamos, el consumo de la sustancia, que sea el alcohol o las drogas o lo que sea, viene ahí a tapar. Viene ahí a tapar, es solamente un síntoma. Y lo que está ¿qué es lo que está tapando? Es lo que me interesa a mí, ¿no? ¿Qué es lo que está abajo? Abajo hay justamente un agujero,
claro,
que yo siento acá en la mitad del cuerpo, digamos, en la parte del estómago, que puede ser muchas, infinitas cosas, y es tan complejo que ahí es donde yo quiero ir a explorar con el cuento.
Vamos a escuchar un fragmento más, el último fragmento que tenemos hoy de Miembro Fantasma.
Lo mataron de 7 balazos. Se oyó como un martillo muy fuerte. Hablo de un martillo gigante cayendo sobre un clavo gigante en un tablón gigante. Algo de caricatura. Lo primero que pensé fue que algún tipo de eco o fenómeno acústico estaría magnificando el ruido, y cuando me asomé al balcón vi el cuerpo desgonzado en la puerta del almacén. El almacén se llamaba Jennifer. La escena ocurría bajo un halo de irrealidad. Yo decía: lo mataron, pero no terminaba de entender que ese cuerpo desgonzado era un hombre.
Hoy por Hoy Magazine, Ser Podcast.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aqui estou. Diz-me no meu olhar triste.
Te escribo esta carta, Claudia, como una ayuda a memoria, porque vos estás en Lima y yo no estoy en ninguna parte, que es el lugar del olvido. No te dé lástima. Yo no extraño, ni siquiera siento, la ausencia de recuerdos. ¿De qué sirve acumular experiencias? ¿No basta con haberlas vivido? Es como llenar la casa de basura, guardar papeles viejos, souvenirs que juntan polvo. Yo no busco recordar, solo mirar el vacío de mi mente, reconocer lo que quedó como quien hace un inventario después del desastre.
Acórdame, por favor, alguna cosa que for que yo no consigo lembrar.
Este fragmento que acaban de escuchar pertenece al último relato de Miembro Fantasma de Fernanda Trías, que se titula Última carta de Claudia, y es, entre otras cosas, una gran reflexión sobre la memoria con frases. No lo hemos dicho todavía, y le recomendamos especialmente el libro porque tiene frases que son maravillosas. Por ejemplo, esta dice: La memoria es como un animal asustadizo. Si te acercas demasiado, se puede escapar para siempre. Fernando, ¿dónde está el equilibrio entre la memoria que puede doler y el silencio que borra aquello que fuimos?
Y tal vez esa es la búsqueda de la escritura, ¿no? Tal vez esa es la pregunta que yo me hago y que motiva toda la escritura de varios de estos relatos que tratan con el tema de la memoria histórica, la memoria colectiva, la memoria personal, familiar. Pero bueno, en este relato, y por eso también lo elegí y lo elegimos con mi editor porque, para cerrar el libro, primero es una carta de despedida, ¿no? O sea que también cerraba como una despedida para el lector. Es una carta de despedida a un amante. Y deseando con todo el fervor que los recuerdos sobre esa relación caigan en el olvido, ¿viste? Cuando desearías olvidar, pero no podés. Porque se trata, la que escribe la carta es una mujer que ha tenido un accidente, se ha golpeado la cabeza y por lo tanto tiene como unos episodios de amnesia, pero no, la historia que ha tenido con esta persona no cae en la laguna del olvido, cae todo lo demás, ¿viste?
Bueno, otro de las claves también en este cuento y en general el volumen es que si estamos haciendo inventario continuamente, ¿no? Bueno, pues también en la memoria dices que hay abismos depresivos, ¿no?
¿Digo eso?
Sí.
No me acordaba.
Digo tantas cosas, sí. ¿Verdad?
Bueno, hay verdaderos abismos en la memoria, eso sin duda, sí, sí.
Es que, claro, es imposible acordarse de todo. Estaba mirando.
Me encanta sorprenderme de algo que escribiste.
De ti misma, ¿verdad? Y dices, sí. ¡Oh, caramba! Y ¿cómo te juzgas tú? Una vez te lees, una vez has escrito, y ese fenómeno que luego te asomas a lo que has escrito y dices, ¡ah, esto lo escribí yo! ¿Cómo te lees tú como lectora a ti misma?
Me pasa a veces, y me ha pasado en este rato aquí, cuando escucho los fragmentos leídos, sobre todo cuando están bien leídos, digo, ¡ah, mira qué bien esa chica! ¡Cómo!
¿Pero sí que haces el ejercicio de leerte o es complicado volver a leerte un libro tuyo?
No hago el ejercicio de leerme, excepto cuando me piden, lee este sí. fragmento. Y a veces a veces sí me pasa que con excusas de, bueno, vamos a reeditar, vamos a sacar una, no sé, vamos a salir una traducción o lo que sea, termino leyéndolo y si lo leo, siempre caigo en la tentación de borrar alguna palabrita. Poquito,
sí. Te iba a decir, si te sabes leer sin corregirte. Sí,
no,
mira,
no,
yo
no sé.
He ido a subrayar a leer algunas de las frases que he subrayado, porque he de decirte que tengo muchas, porque, y es lo bonito de los relatos, como un texto que es tan, a priori tan cortito, te aporta tanto. Dice, la verdad no se le otorga al que la merece, sino al que puede soportarla. ¿De esta te acuerdas? ¿Te acordabas?
Sí, de esa sí, me acuerdo.
Sí, de esta sí. Vale, sí. Vale. Oye, aquí cobramos un precio por venir, por hablar de, en este caso, de Miembro Fantástico, del libro de cada autor o autora, y es pediros que traigáis un libro. ¿Qué libro donas tú, Fernanda, a la biblioteca de hoy?
Traje una primera edición de La Metamorfosis de Kafka. Oh, ¿qué te parece?
Me parece muy buena elección. ¿Y por qué?
Bueno, porque es un texto fundacional del siglo XX que ha marcado la literatura contemporánea, todo lo que tiene que ver con... Todos conocemos la historia de la metamorfosis, ¿no? Mm. Gregorio Samsa despierta convertido en un horrible insecto. Y es un texto que habla de la animalidad, del sentirse inadaptado y apartado de la sociedad y de las propias personas que deberían quererte, de las violencias que se ejercen dentro del núcleo familiar. O sea, de tantas cosas tan extremadamente contemporáneas e importantes, ni que hablar de pensar la transformación del cuerpo, ahora todo el tema que tiene que ver con la metamorfosis y con la hibridez de los cuerpos está muy, muy en boga, digamos, se está explorando mucho. Entonces es un libro que cada vez se vuelve más contemporáneo.
Poquita cosa se puede decir, Antonio.
Desde luego, vamos.
De la metamorfosis.
De la metamorfosis. Que ahora aquí ya sabes que la nueva traducción ahora es la transformación en vez de la metamorfosis.
Sí, porque dicen que traducido al alemán sería
bueno,
más.
Bueno, que hay una palabra para metamorfosis y hay una palabra para transformación. Y que si Kafka hubiera querido llamarlo a metamorfosis, hubiera utilizado la palabra alemana.
Eso nos mata, ¿no? Porque sí. Ya lo tenemos muy integrado como la metamorfosis. Pero bueno.
Lo readaptamos.
Lo readaptamos.
Bueno, está por aquí ya Pepe Rubio. Hola, Pepe, buenos días.
Hola, bueno, llámame la transformación.
el transformado Pepe Rubio con las novedades que entran esta semana a la biblioteca. ¿Qué traes? A ver.
Pues mira, de entrada, ¿en dónde termina el verano de Elma Correa, que está en Seix Barral? Es el premio Biblioteca Breve de 2026, una novela sobre la amistad y la culpa en la violenta frontera entre México y Estados Unidos. En un barrio de Mexicali, una de las últimas ciudades de México antes de la frontera de Estados Unidos, dos niñas inseparables, Elisa y Aimé, viven un verano que las marcará para siempre.
Qué fácil es dar un premio con una novela tan buena como esta, ¿no? De Elma Correa, donde termina el verano. Una novela sobre el fin de la inocencia y la violencia estructural. Bueno, y una gran elegía fronteriza, ¿no? Que habla también de los feminicidios, de los niños robados, de las madres que callan. Bueno, yo creo que es un novelón.
Donde termina el verano de Elma Correa. ¿Y la segunda novedad, Pepe?
¿Qué es la poesía de Manuel Rico, que está en Siles, pequeñito? Entre la afirmación de Juan Ramón Jiménez sobre el destino de su poesía, a la memoria siempre. Y la
A la minoría siempre.
Y la apelación de Blas de Otero a la inmensa mayoría, hay un mundo de interpretaciones de lo que en este breve e intenso ensayo llamado ¿Qué es la poesía? Se considera un misterio.
Que mañana es el día de la poesía, el
mañana,
día 21.
Justo mañana. Sí.
Y además mañana es primavera ya, en teoría. Bueno, pues, ¿qué es la poesía?
Esta tarde, a las 4 menos cuarto, ya es primavera. Bueno, lo notarás en el cuerpo.
Hace fresquito, oye.
Te saltará una alarma en el móvil. Sí.
Pues nada, este libro maravilloso que recopila un poco también lo que ha opinado o lo que ha reflexionado sobre la poesía muchísimos poetas y muchísimas personas, y entonces una reflexión sobre la poesía y a la vez una recopilación sobre, bueno, pues poesía, pensamiento sobre la poesía y poemas o versos maravillosos. Este librito de Manuel Rico que acaba de editar Silex en una colección nueva que se titula ¿Qué es?
Pues tenemos La transformación / metamorfosis, que ha donado hoy Fernanda. Tenemos Donde termina el verano y ¿Qué es la poesía? Ya son estos tres libros a los que ahora vamos a añadir los que desde Madrid va a incorporar María Jesús. Hola, María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué libro estáis? Quiere donarnos? Igualmente.
Pues mira, el libro es El viento en la luna, de Antonio Muñoz Molina.
¿Y por qué?
Bueno, pues tengo que decir lo primero, que soy súper fan de Muñoz Molina. Me parece uno de los mejores escritores que tenemos ahora mismo en español. Me encanta su prosa y he leído muchos libros suyos. Pero este en concreto, aunque es de hace unos años, tengo que decir que es que me emocionó hasta llegar a llorar literalmente al final, sobre todo en la parte final. Trata de la relación, sobre todo, entre un padre y un hijo. Pues un poco, entiendo que es un poco biográfico del propio Muñoz Molina, y cómo pasan a lo largo de la vida del hijo de un desencuentro por ver la vida de distinta forma completamente en su juventud, adolescencia, a que llegue un momento cuando el hijo tiene que ir a cerrar la casa del padre cuando este muere, ya de mayor, en que va, digamos, de alguna forma entendiendo la forma de vida del padre, y hay como un encuentro en esa madurez del hijo a los sentimientos y a la forma de ver la vida del padre. Entonces eso, no sé si me pilló en un momento vital un poco parecido y por eso me emocionó tanto, pero me pareció precioso, y además él lo cuenta con una sensibilidad extraordinaria.
La importancia no solo de leer un libro, sino de que te llegue en el momento en el que tú no sabes que lo estás necesitando tanto, ¿no? El viento en la luna, de Antonio Muñoz Molina. María Jesús, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Está en Seix Barral.
Es el viento de la luna, yo creo, ¿no?
El viento de la luna.
Sí, es el viento de la luna, sí.
Bueno, y de Muñoz Molina, pues tampoco te voy a preguntar, bueno, Antonio, porque, en fin.
Fue mi profesor.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, tengo esa suerte, sí.
Qué maravilla.
Claro, nosotros lo conocemos como lectores, como profesor, ¿qué tal?
Buenísimo, además generosísimo, porque él daba clases de escritura creativa en la Universidad de Nueva York, donde yo estudié, sí. Y además lo agarré poco tiempo antes de que se jubilara, por suerte.
Bueno, pues sí. Eso que nos llamamos todos. Ahora tenemos a Muñoz Molina también como profe. César desde Valencia, buen día, buenos días.
Buen día, buenos días.
A ver, tu donación.
¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
¿Hola?
Sí, te oímos.
Ah, perdón, puedo seguir hablando.
Efectivamente, eso espero, César.
¿Me oyes ahora?
Sí, César, es un poco difícil la comunicación. ¿Cuál es el libro que quieres donarnos?
Hola, es un libro escrito por Julio Verne y se titula Aventuras de un niño irlandés.
¿Y por qué quieres donarnos este libro?
Pues básicamente por lo difícil que me fue encontrarlo de nuevo una vez que de niño lo leí, me impresionó positivamente, lo presté y bueno, es de esos que no regresan. Oh. Y está obviamente uno de los que contribuyó a que mi afición por la lectura, pues ahora que tengo 76 años prácticamente, me faltan dos meses, pues continúe, al igual que cuando con 9 años lo leí. Y curiosamente poco editado, yo lo encontré hace poco y me costó.
César, muchísimas gracias. Nos apuntamos a Aventuras de un niño irlandés de Julio Verne. Un abrazo.
Igualmente.
Esta llamada me ha hecho preguntarme, tú, Fernanda, ¿cómo de rencorosa y cruel eres con las personas a las que prestas libros y no te los devuelven?
Terrible, terrible. Ya no presto más.
No hay que prestar libros.
O solo puedes prestar esos que vos decís, bueno, quiero que se los lleven. En realidad, quiero que me los roben. Entonces,
yo creo que lo que hay que hacer es regalarlos, pero no prestarlos. Sí. No prestarlos.
Eso tiene un día una biblioteca. Tenemos que hacer un tramo de eso, Antonio, de libros que prestamos y nunca volverán. Exacto. Y libros que nunca devolvimos.
Y luego ya sabes que hay un viejo chiste que dicen que, bueno, que es que realmente es que es verdad que no hay que devolverlos los libros.
Yo creo que es mejor regalarlos. Es decir, si hay un libro que te ha gustado y quieres que un amigo tuyo, amiga, pues se lo regala.
Y darlo por perdido. David, desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es su libro, el libro que nos dona?
Pues mira, El ciclo de los días de Ken Follett.
Uh-huh. ¿Y eso?
Pues la verdad, pues mira, os voy a decir porque a mí me encanta la historia y la verdad que el Stone Age es una construcción que me fascina desde siempre, además que tengo muchísimas ganas de visitarlo y desde que estoy leyendo el libro, que además yo soy trabajador de la ONCE y lo estoy leyendo a través de una aplicación que tenemos en la ONCE, la verdad es que no es lo mismo leerlo que escucharlo. Yo, por ejemplo, me ha pasado también con otros libros, como por ejemplo Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que es que en mi mente me traslada al libro y me imagino, me hago en mi cabeza las imágenes de lo que va contando la historia.
Qué interesante esto, la distinta perspectiva de que no es lo mismo, claro, cuando lo lees que cuando lo escuchas, cuando te lo cuentan. David, pues incorporamos El círculo de los días de Ken Follett. Un abrazo grande.
Igualmente, buen fin de semana, hasta luego.
Luego está también por aquí Pascual Donate. Hola, Pascual.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con los libros que va. Pascual va paseándose con una bolsa de tela por la redacción y va con su capazo recogiendo libros. ¿Hoy qué has cogido?
Mira, un libro de la periodista y premio Pulitzer, Ann Applebaum, se titula Entre este y oeste. Fue su primer libro. Lo escribió en 1991. Es el año de la desintegración de la Unión Soviética. Entonces ella ese año decide recorrer. Hacer un viaje entre el mar Báltico y el mar Negro y entonces recorre pues, países como Lituania, Bielorrusia, Ucrania. Es un libro a medio camino entre la crónica periodística, el ensayo político y el libro también de viajes. Y este camino hecho hace 35 años nos ayuda a entender hoy esa relación tensa que mantienen Europa y Rusia. Este libro, Entre este y oeste, escrito por Ann Applebaum, está publicado en Debate.
Nos quedamos, por tanto, con este premio Pulitzer, el de Ann Applebaum, Entre este y oeste. Antonio, y en un libro una hora, ¿qué nos vas a contar este domingo?
Pues mira, vamos a contar una selección de cuentos de Emilia Pardo Bazán. Y te tengo que decir que he flipado con los libros de Emilia Pardo Bazán, porque son cuentos sobre todo que tienen que ver con la violencia contra la mujer y son espectaculares. Y te los lees ahora y parece que los han escrito hace, hace 3 meses. Es alucinante Emilia Pardo Bazán. No deja de sorprenderme.
Sí, las clásicas, los clásicos, esa capacidad de que nos escribieron para su época y sin embargo han quedado tan actuales para las épocas que vinieron luego. Pues Fernanda, este ha sido el ratito que hemos querido compartir contigo esta mañana. Espero que te haya sentido cómoda y a gusto.
Me ha encantado. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí y llevarme todas estas recomendaciones de libros, que ya estoy que quiero salir a una librería.
¿Ves? Son tus miembros fantasma. Te hemos dejado esta presencia ahí en tu cabeza, por lo menos. Fernanda Trías, autora de Miembro Fantasma, muchas gracias por venir esta mañana. Un abrazo a Antonio.
Gracias.
Pues hasta la semana que viene, si te parece.
Muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.